MBS Radio presenta El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad con Sergio Almazán. Súbete en El Cocodrilo. Aquí arrancamos.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Muy buenas tardes. Gracias por estarnos acompañando, por seguir con la frecuencia de MBS 102.5. Soy Sergio Almazán y estamos abriendo los micrófonos de esta, la emisión 611 del Cocodrilo, este viaje sonoro que hacemos alrededor de las calles de esta ciudad, de su pasado, de su presente, de su arquitectura, de sus historias. Pues hoy no es la excepción. Seguiremos recorriendo las calles de esta ciudad y nos vamos a ir al centro de la Ciudad de México, porque hay una historia de un barrio que contar, que compartir con ustedes, y además que ustedes nos cuenten de ese barrio icónico del centro de la ciudad. Pues este recorrido, aquí lo vamos a dar inicio. Permítanme saludar. Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya estamos despiertos, ya estamos listos. Pues a ver, me estaban diciendo, Janine, por ahí, como diría una amiga que conocemos en el año 2000, decía, échate un clavado a la internet. No voy a decir que es Mayra Saucedo, pero que me estaban diciendo que hoy es el Día Mundial del Beso. Ah, sí, o sea, sí estaba bien la fuente, me dijo Miguel García Cuadrado, y me dijo, tenías que haber puesto canciones de beso. Así es que ahí les encargo a este equipo de producción, pues la rola para despedirnos, que sea un beso, y si tiene dedicatoria, pues me la dicen para yo ponerlo aquí al aire. Y si ustedes tienen algún tema que no se haya choteado de Bésame Mucho, a ver, pónganle un poquito más de creatividad y con ello, porque también pues muy pronto es el Día Mundial de la Voz, por eso es que hemos abierto con este concierto para una voz aquí este espacio. Así es que los invito, las invito, les invito a que se queden con nosotros y juntos recorramos las calles de la ciudad. Sean bienvenidos, aquí comenzamos. Pues nos vamos la tarde de hoy, como les decía, hasta el centro de la Ciudad de México, en uno de los barrios más antiguos de esta ciudad, que en la modernidad porfiriana alcanzó su gran esplendor. El antiguo barrio de Cuepopan, más tarde llamado Colonia Bellavista, después San Fernando, y tras su modernización porfiriana, se convertiría hace 150 años en la Colonia Guerrero, este emblemático sitio donde antes de la llegada de los españoles, en el espacio que hoy ocupa esta colonia Guerrero, estaba uno de los barrios mexicas más importantes, el barrio de Cuepopan, que de una u otra forma siempre estaba lleno de guerreros. Durante años este terreno fue el escenario de las batallas entre los tenochcas y los tepanecas, es decir, entre los habitantes de Azcapotzalco y los habitantes de la ciudad mexica, también entre Tenochtitlan y Tlatelolco. Una vez consumada la conquista, Cuepopan pasó a ser uno de los barrios que formaron parte de la periferia de la ciudad y, por ende, una zona reservada para los indígenas. Lo rebautizaron con el nombre de Santa María Cuepopan, y en su centro, como ocurre en todos los barrios de indios, levantaron una iglesia que las monjas de la Orden Franciscana dedicaron a la Asunción de María Santísima, y es la iglesia que hoy conocemos como Santa María la Redonda. Y desde ese barrio de Santa María Cuepopan, en tiempos coloniales, fue testigo del Tianguis de San Hipólito, del Quemadero de la Alameda, del Hospital de San Juan de Dios, de la presencia franciscana de los FID en el convento de San Fernando, de las fronteras norte y poniente, desde la Lagunilla hasta Necaxa, pero hace 150 años vio nacer un barrio moderno a la entrada del centro de la ciudad que se llamaba Colonia Bellavista, más tarde San Fernando y ahora, como lo conocemos, Colonia Guerrero. Aquí parte de su historia. De todas las colonias de la Ciudad de México, probablemente la Guerrero es la que mejor hace honor a su nombre. La suya es una historia que avanza al ritmo que sus colonos se adaptan a los tiempos. Caminarla es como recorrer con la mirada un registro detallado de nuestra historia urbana. Las fachadas de sus edificios nos hablan de un pasado repleto de opulencia, pero también de una transformación acelerada que apareció junto con la estación Buenavista. El barrio de Santa María La Redonda es lo que conocemos como parte de la colonia Guerrero. Su origen está en el barrio prehispánico de Cuepopan, que significa en el camino o camino entre varas en náhuatl, uno de los cuatro barrios o campan en que estaba dividida la Ciudad de México Tenochtitlan. Desde la conquista de México, la ciudad se dividió políticamente en tres partes: la traza, que era exclusivamente para españoles, las parcialidades indígenas de Santiago de Tlatelolco al norte y San Juan Tenochtitlan, en la cual rodeaba la traza y se dividía en cuatro barrios que se denominaron Santa María Cuepopan, San Pablo Xoquipan, San Sebastián Azacualco y San Juan Moyotla. En la parte central del barrio de Cuepopan se construyó una capilla que en 1524 estuvo dedicada a la advocación de María de Nazaret, la cual funcionaba a manera de ayuda a la parroquia de San José de los Naturales del convento de San Francisco, muy cerca de lo que hoy conocemos como el eje central. Pero a finales del siglo XVII fue necesario construir una nueva iglesia, la cual fue concluida en 1677 y fue reconstruida en los años de 1731 y más tarde en 1735 en estilo barroco. Es el eje, es el punto central donde comienza el desarrollo de lo que hoy conocemos el barrio de la Guerrero. Limitada al sur, el barrio de la Guerrero, por la avenida Hidalgo, justo enfrente de la Alameda Central, del lado poniente por el eje de Guerrero, eje 1 de Guerrero o México-Tenochtitlan, al norte por Paseo de la Reforma y al oriente está delimitado por el eje central. En ese rectángulo que conforma la colonia Guerrero, ha visto pasar durante 700 años la historia de esta ciudad. Primeramente como un barrio de mexicas, sobre todo de mexicas del comercio y guerreros, debido a la frontera que tenían en la parte norte con el otro de los islotes, el de Tlatelolco, lo que conformaba ciertamente un conflicto de manera constante entre los tenochcas, los tepanecas o la gente de Azcapotzalco y la gente mexica de Tenochtitlan, debido a un conflicto que hoy les puede resultar muy familiar, el agua. Ahí justo en ese punto donde terminaba lo que hoy conocemos como Colonia Guerrero y comienza Paseo de la Reforma y del otro lado Tlatelolco, estaba una sequía. El fin de esa agua que llevaba este islote central, el de Tenochtitlan, hacia el otro islote, el de Tlatelolco. Ahí se conformaba una pequeña laguna que los locatarios de esa zona le empezaron a llamar Lagunilla. Es el lugar donde hoy día está el comercio de los productos antiguos, de las cosas de segundo uso. Ahí en esa lagunilla era el punto de frontera entre el norte del barrio de Cuepopan y el sur del islote de Tlatelolco. Por ello se dice que el origen de este barrio, su nombre lo indica con precisión, la colonia Guerrero, lugar de los grandes guerreros que resistieron incluso la caída de Tenochtitlan, y la única batalla que ganarían con los españoles trascendió y pasó por esa ruta de Santa María la Redonda, Cuepopan. Si seguimos recorriendo la colonia Guerrero, nos encontramos con otro de los hitos e íconos del propio barrio, el Panteón de San Fernando. Ahí, donde en el año de 1872, en enero de 1872, una procesión que salió desde el Palacio Nacional en la calle de Moneda y Plaza Mayor hasta encontrarse con la antigua calle de San Juan de Letrán, cruzar San Juan de Letrán, seguir por calle de los Héroes para llegar al Panteón. Eran la ceremonia de despedida al entonces el expresidente Benito Juárez, quien había muerto ahí en Palacio Nacional, enfermo de una angina de pecho, y en ese panteón quedaría sepultado. Ahí donde también Vicente Guerrero estarían sus restos y donde Conchita de Miramón decidió retirar a su marido de ese sepulcro para llevarlo a la Catedral Metropolitana de Puebla, porque decía que dos enemigos no podían estar en el mismo camposanto. Miguel Miramón y el propio Benito Juárez. Y ahí está, como también está una tumba vacía dedicada a Isadora Duncan. Isadora Duncan pues no murió en este país, y mucho menos en esta ciudad, y mucho menos en la colonia Guerrero, pero quienes eran seguidores de esta mujer decidieron dedicarle una lápida a la memoria de esta mujer, que se encuentra justo en el momento en que entramos al Panteón Histórico de San Fernando. Ahí, la primera de las lápidas de ese nicho con la que nos encontramos está dedicada a Isadora Duncan. Y si seguimos recorriendo, enfrente estaría uno de los espacios artísticos más importantes postrevolucionario, la Escuela La Esmeralda, la Escuela de Artes Plásticas, ahí donde pintores de la talla de Siqueiros, de Saturnino Herrán, se dieron cita para iniciar el movimiento plástico más importante de nuestro país, que fue el muralismo y la revolución cultural después de la Revolución Mexicana. Y si seguimos sobre esa misma calle de Héroes y La Esmeralda, nos encontramos una casona de finales del siglo XIX con una decoración en ajaracas, una enorme y portentosa casona que en 1928 sería inaugurada por el propio José Vasconcelos como la primera escuela pública modelo vasconcelista que se inauguraría en este país. Y si seguimos sobre la calle de Héroes, llegamos, y no me dejará mentir Yanín, a uno de los palacetes más bellos que conserva esta vieja colonia, la colonia Guerrero, el palacete de don Antonio Rivas Mercado. Pero de ello y más vamos a dar cuenta después de que hagamos nuestra pausa musical, mi querida Yanín, porque ya tiene ahí, te vas a acabar, como decía mi abuela, vas a borrar la música de tu acetato. Está limpia y limpia porque la rocola del cocodrilo esta tarde suena así.
La rocola del cocodrilo.
Pues ya que andábamos por esa zona, mi querida Yanín, en esa calle de Pensador Mexicano, donde estaría uno de los emblemáticos lugares de baile de la década de los 50, pues me parece muy oportuno que hayas puesto este tema. Es Nereidas, este danzón, pues que con este, con Voz en Punto, pues estamos celebrando el Día Mundial de la Voz, que es este próximo 16 de abril, que se celebra desde 1999. Fue decretada por la Federación de Sociedades de Otorrino Oralología, otorrinolaringología, ahora sí lo dije bien, con el objetivo de crear conciencia sobre la importancia que tiene la voz. Y cuando la voz lírica hace como lo que hace el ejercicio de este coro, pues el resultado es sublime. Pues este sábado es Día de la Voz Cantada a Capela, un homenaje a la voz.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Pues en este sábado que estamos celebrando la voz, qué mejor que escuchar esta agrupación de música barroca mexicana que encabezaría Mario Iván Martínez, Ars Nova, y de ello estamos escuchando justamente este canto sacro barroco indígena, Dios y Tlaconantzin, es el título de este tema en este sábado, Día de la Voz a Capela. Seguramente ustedes estarán de acuerdo conmigo que qué maravilla cuando tienes una voz educada, cuando además tienes un buen oído y eres afinado, porque se logran cosas como estas. Si ustedes se dan cuenta, no hay más de fondo que la propia voz siendo el instrumento lírico musical. Bueno, pues aprovecho estos fragmentos que están de fondo musicalmente hablando para invitarles. El día de mañana ya está listo nuestro recorrido de nichos y hornacinas, la fe en las fachadas de las casas coloniales del centro histórico. Se les antoja conocer por qué colocaban un santo a la entrada sur de la ciudad, del centro histórico de la Ciudad de México, por qué junto a ello colocaban una mano o se colocaba la custodia, por qué hay nichos y cuál es la diferencia entre el nicho y la hornacina, en qué momento la fe salió de los templos para estar en el espacio público, qué ocurrió en ese siglo XVIII que transformó la fisonomía de la Ciudad de México. México y las hornacinas fueron testigos de ello. Pues de todo esto vamos a platicar el día de mañana, si se les antoja recorrer con nosotros y mirar el centro de volteando hacia arriba, porque regularmente vemos el centro, las casonas, los balcones, pero no nos fijamos en esos detalles ornamentales de la religiosidad, como son estas hornacinas. Más allá de lo religioso, ¿qué quiere decir? ¿Qué nos cuenta de historia estos lugares? ¿A qué santos está dedicado? ¿En qué momento se transformaron unos santos por otros? ¿Se intercambiaron o cambiaron la advocación? Por ejemplo, San José comenzó siendo el patrono de la Ciudad de México en el siglo XVI y para mediados del siglo XVII ya era el patrono de los temblores. ¿Por qué San Sebastián se eligió como el patrono de la peste? De todo ello vamos a platicar, así es que si ustedes quieren asistir, mándenme un correo a sergio@sergioalmazan.com. Es el día de mañana a las 10 de la mañana. El punto de reunión es el Museo José Luis Cuevas en Academia 13, en el Centro Histórico, esquina con Moneda. Ustedes pueden llegar a la Plaza Mayor. Recuerden que ya es peatonal, entonces no quieran que su carruaje los deje en la entrada del museo. Camínenle un poquito, disfruten esta ciudad. Ahorita le están poniendo el pavimento a la explanada del Zócalo, esperemos que nos quede muy bien, pero ya peatonal. Entonces por un costado se puede caminar y entrar por la calle de Moneda y llegar ahí a la calle de Academia, donde del lado derecho está la Academia de San Carlos, de ahí el nombre de esta calle, y del lado izquierdo pues está el Templo de Santa Inés, y justo a la vueltecita está el Museo José Luis Cuevas, antiguo convento de Santa Inés, y ahí vamos a comenzar nuestro recorrido por hornacinas y nichos. La verdad está bien interesante, no porque lo vayamos a hacer nosotros, sino porque pues es una historia que pocas veces reflexionamos sobre el papel de la fe en la calle. Bueno, ¿qué tal nuestro equipo de producción que sale aquí en tele? A ver si ahorita pasamos a Víctor, a ver si así ya sales, mi querido Víctor, una vueltecita por acá, y te traes muy discretamente anotado tu WhatsApp, y entonces desfilas aquí y ya continúas, y bueno, pues ya que lo demás ya es por tu cuenta. No, tampoco podemos hacer más, ¿verdad? Y bueno, pues ya que estamos aprovechando estos anuncios parroquiales, fíjense que tengo dos cortesías dobles para la experiencia inmersiva Más Allá de Tutankamón, una producción de National Geographic presentando los tesoros del faraón. La cita es en el Monumento a la Madre. Esa cortesía es válida todo el mes, así es que si ustedes quieren asistir para ver esta experiencia inmersiva, nosotros muy cerca de ahí vimos la de Frida, y me dicen que esta de Más Allá de Tutankamón, que no está nada mal, que vale mucho la pena verla. Yo no lo he ido a ver si ya me invitan, a ver Janine, si te pones espléndida y me llevas a verla. Y bueno, por lo pronto, dos pases dobles, que nos llamen 51-66-1025, acuérdense antecederles 55 para marcar así, y que nos digan de qué barrio estamos hablando la tarde de hoy. Estamos hoy celebrando los 150 años de uno de los barrios más icónicos de esta Ciudad de México. Si ustedes nos dicen de qué barrio, pues ya se hacen acreedor a una de estas entradas. Pues seguimos, si te parece, mi querida Janine, mientras entran las llamadas, seguimos nosotros con nuestro cocodrilo viajero. Enciendan los motores, que seguimos recorriendo este icónico barrio. Volvamos a recorrer la historia de estas calles del barrio antiguo de la Colonia Guerrero, que está cumpliendo 150 años de haberse inaugurado. La parte más antigua y conservada como barrio es justamente esta zona llamada Santa María la Redonda, un laberinto de calles que están envejecidas y maltrechas, que orbitan alrededor de la iglesia de Santa María la Redonda, sobre Avenida Riva Palacio en el número 46. Aquí estuvo un panteón muy famoso en el siglo XIX, el Panteón de Santa Paula, donde el mismo Armando Ramírez decía, entre otras cosas, que de mucha alcurnia había sido ese panteón. Tan es así que Antonio López de Santana enterró ahí su pierna, la que había perdido en la Guerra de los Pasteles. Con una gran pompa fue trasladada en un desfile con una horna de cristal para que la gente le rindiera honores, pero al caer el poder de Su Alteza Serenísima, la gente fue al panteón. desterró la pierna y la estuvieron paradójicamente pateando, la arrastraron hasta que llegó finalmente a la Alameda Central, donde parte del ejército pues la resguardó y se la llevaría hasta el Panteón del Tepeyac. Esa es una de las tantas leyendas de esta zona de Santa María la Redonda, que es el corazón de la colonia Guerrero. Y bueno, y en la parte, digamos, más nostálgica y romántica de la colonia Guerrero, pues como decíamos, en la calle de Héroes, en el número 45 de la calle de Héroes, antigua calle de los hombres ilustres del antiguo barrio de Bellavista, pues un personaje entre 1895 y 1897 decidió ahí edificar su residencia, un palacete que tenía una curiosidad que llamaba la atención a sus vecinos curiosos y transeúntes. La casa, en lugar de estar orientada de 90 grados, es decir, mirando totalmente de frente a la banqueta, estaba en medio del predio, girada a 45 grados, por lo cual podía tener doble acceso. Esta finca, este palacete romántico, más en un estilo inglés, Art Nouveau, inglés y Art Nouveau francés, llamaba singularmente la atención. Su portentosa escalinata, que estaba rematada por una especie de foyer de recibidor al estilo Partenón, y después esos mosaicos haciendo figuras de tapetes con unas puertas gruesas de madera que al abrirse tenía como personaje principal esa escalinata, pues llamaba singularmente la atención. En la década de los 50 se convirtió este lugar en una escuela pública hasta los 80, y finalmente en el 2010 fue recuperada esta casa que estaba a punto de perderse. ¿De qué sitio estamos hablando? Pues hablamos de la casa de don Antonio Rivas Mercado, el arquitecto que habría diseñado y edificó la columna conmemorativa del centenario, el famoso Ángel de la Independencia, que en el libro de Catherine Blair, A la sombra del ángel, dicen que desde la terraza superior lograba Antonieta Rivas Mercado ver ese dorado de con alas que desde su casa se miraba a Paseo de la Reforma, cuando todavía no había nada en esta ciudad, y que es más, tenía un observatorio su papá, hasta donde que fue destruido cuando la Revolución Mexicana invadió las calles de la colonia Guerrero. Los aires porfirianos de ese México que desmantelaba las viejas haciendas, las rancherías y los pueblos alrededor de la ciudad empezaron a transformarse, como fue la colonia Guerrero, una colonia de prosapia, donde Martínez de la Torre edificó su gran casona, donde nacerían dos personajes emblemáticos de nuestra cultura popular mexicana. Sobre la vecindad de Santa María la Redonda nacería el legendario Mario Moreno Cantinflas, que comenzó su carrera artística en las carpas de Santa María la Redonda, en esa plazuela donde más tarde se edificaría el Teatro Margu y más tarde el Teatro Blanquita. Pero también otro personaje, ya en los límites de la colonia Guerrero, sobre Avenida Hidalgo, en ese entonces Avenida de los Hombres Ilustres, en esa vecindad que sería una hospedería de los agustinos, y después más tarde fue un hotel y le pusieron como nombre el Hotel Cortés. Hoy día alberga la colección Caluz, es el Museo Caluz. Ahí nació Tintán. Entonces imagínense nada más, don Ramón y Tintán nacerían en esa vecindad, y el Loco Valdés, ahí ahora es un museo, y fueron vecinos de Mario Moreno Cantinflas. Pero también estaría ahí la chamaca de oro, Sonia López, también sería vecina de la colonia Guerrero, y entonces, si nos damos cuenta, era un lugar emblemático para entender la cultura popular de México. Pero de ello y más vamos a seguir platicando después de esta pausa. Por lo pronto, a nuestros amigos vecinos del barrio de la Guerrero, una felicitación por sus 150 años de este barrio, que ha tomado mucha vida, y que junto con la Tabacalera y Buenavista se están convirtiendo en los hitos de los barrios gentrificados en este siglo XXI. Pues hacemos la pausa, Abraham y querida Janine, y ahora suena así, con este hombre que es de mis favoritos. ¿Qué tal la voz y el talento de Bobby McFerrin? Aquí nos regala este tema y con ello nos vamos a la pausa. Esto es El Cocodrilo, MBS 102.5.
El Cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Pues este sábado estamos dedicando la rocola de cocodrilo a la voz, y qué mejor que estas dos grandes voces aquí en la composición de Giuseppe Verdi, La Traviata. Pues estamos escuchando ahora a María Callas. Pues sirva esta música de fondo. Ahora tenemos, si les parece, vamos a compartir dos pases dobles para que ustedes vayan a La Maraca a ver un tributo a la icónica banda de rock Pink Floyd. Tenemos dos pases dobles para ir a rockear este 27 de abril en punto de las 8 de la noche en el foro La Maraca, ahí en la colonia Narvarte, este también icónico barrio, pero icónico lugar de música. Bueno, pues tenemos dos cortesías dobles. Si ustedes nos llaman al 55 51 66 1025, y que nos digan un lugar que recuerden icónico de la, o un personaje que haya nacido en la colonia Guerrero. Está muy fácil, ya dijimos, hay una familia dinástica y todos los que hemos dicho son cómicos y una cantante. Si ustedes nos dicen el nombre de uno de ellos, bueno, pues ya se llevan esta cortesía. 55 51 66 1025, la vía de comunicación, que ahí están ya recibiendo sus llamadas. Pues nosotros seguimos recorriendo, si te parece, mi querida Yanin, este icónico barrio de la Guerrero a 150 años de su fundación. En la Ciudad de México existen seres y lugares legendarios, testigos de la lenta y continua transformación de esta urbe, de su paso de una ciudad virreinal a capital moderna. Y uno de estos sitios se encuentra en el número 16 del Eje Central, ahí justo en la colonia Guerrero, en la esquina de la calle de Minas, sobre la explanada de la plaza que hoy lleva el nombre de Plaza Aquiles Cerdán y que mucho tiempo fue conocida como Plaza Villamil. Sí, estamos hablando de ese recinto de la música que vio nacer la carrera de muchísimos artistas de ese México de la época de oro. Nos referimos al Teatro Blanquita. Fundado en 1960, el Teatro Blanquita, con sus columnas y galerías, se levantaba sobre un terreno con larga historia del espectáculo mexicano. En 1891, ahí en ese lugar se había construido el mítico Teatro Circo Horrín, uno de los seis teatros en los que la Ciudad de México contaba para finales del siglo XIX. Una vez que el Circo Horrín cerró sus puertas en 1906, en pleno porfiriato, en ese lugar se instaló otro circo, el Circo Bell, dando continuidad al esparcimiento en ese sitio, privilegiando al teatro y las artes escénicas sobre otros muchos espectáculos, que se inauguró en 1907 con la ópera Aída. El inmueble, que fuera sede de otros sitios frecuentados por las clases populares de la capital, finalmente fue demolido en 1910. Más tarde, en ese mismo lugar se levantaría la famosa Carpa Margo, fundada por la AAA, empresaria teatral y escritora Margo Su, al lado de su esposo Félix Cervantes. La actriz logró que en este lugar se presentara un sinfín de cómicos, cantantes y obras de teatro. Por su escenario desfilaron Damaso Pérez Prado, Luis Arcaraz, Los Diamantes, Celia Cruz y María Victoria. Aquella carpa Margo fue demolida en el 58 y en el 60 abriría, así con pompos y platillos, finalmente el lugar de la hija pródiga. Margo y Félix Cervantes levantaron el Teatro Blanquita, que llevaba el nombre justamente de su hija, y ahí se presentaría una de las cantantes ya consagradas, con una de las orquestas ya consagradas, y me estoy refiriendo a María Victoria, quien era conocida como la sirena que canta. Y miren, la sugerencia siempre era, por la tarde, que era a las 5 o 6 de la tarde, había este show de música y baile con las orquestas de moda. Ninón Sevilla se presentó ahí junto con la orquesta de Pérez Prado o de Luis Arcaraz. La propia María Victoria hacía lo suyo, pero también se encontraba Resortín de la Resortera o Palillo, quien constantemente tenían que interrumpir su presentación para ser llevado por la jefatura de policía porque le censuraban sus discursos, y terminaba ahí. Pero ahí no terminaba la tarde en la colonia Guerrero. Bastaba con dar la vuelta y encontrarse en Pensador Mexicano con otro de los salones emblemáticos para el baile, donde en la principios del siglo XXI tuve la oportunidad de estar ahí con la celebración de los 40 años, me parece que era, de una de las novelas emblemáticas de la cultura mexicana, que La región más transparente, de Carlos Fuentes. Y ahí viene ese lugar, en el Salón México, a Gabriel García Márquez bailando con María Rojo. Ahí uno se encontraba con la crema innata de esta intelectualidad. Pero si no, unas calles más adelante, si ustedes ya se habían vuelto un poco más fresas, había que irse a sentar ahí a escuchar a esta mujer lentejuelas, esta mujer de enormes pestañas, cantando contra los hombres. Y me estoy refiriendo a Paquita, la del barrio. Pues todo ello se cocinaba en un México nocturno, en un México que despertaba a la resistencia de la modernidad con los centros nocturnos internacionales que tenían a figuras internacionales, pero que en estos lugares como era el Blanquita, como el Salón México o el lugar de Paquita, pues se vivía el México de arrabal, el México del dolor, el México de todos los días y todas las noches, y el despertar de la colonia Guerrero al pecado. Bueno, ¿y qué decir de nuestra sonora? Para nosotros siempre será la Sonora Santanera, que hizo suyo la noche del Teatro Blanquita al Salón Los Ángeles, del cual también tendremos que hablar más adelante. Pero momento, ¿verdad, mi querida Yanín, de hacer la última pausa? Pero antes de irnos a la pausa, déjenme compartirles que tenemos también dos pases dobles para que ustedes vayan a ver a Pedro Fernández presentando su tour Te Doy la Vida, disfrutar de sus grandes éxitos del Aventurero de América. Este 20 de abril en la Arena CDMX tenemos dos cortesías dobles. Si ustedes nos llaman y nos dicen un lugar que les guste de la colonia Guerrero, con eso ustedes se llevan una de esas dos cortesías, 55 51 66 1025. Y nos vamos escuchando a otra enorme cantante. Ella es Tonana, aquí con ese tema Casicinana.
El cocodrilo regresa después de esta pausa. No te despegues. MBS 102.5. Ya estamos de regreso. Sigamos recorriendo la ciudad en el cocodrilo con Sergio Almazán, aquí en MBS 102.5.
Celebrando el Día Mundial de la Voz, estamos escuchando aquí en un homenaje a Betsy Pecanins. Y aquí estábamos escuchando a Cecilia Toussaint en este tema, Soy mi voz. Y esta tarde así suena la rocola del cocodrilo. Recuerden que el día de mañana tenemos un recorrido por nichos y hornacinas, la fe en las fachadas de las casas coloniales del centro histórico. ¿Quieren ustedes asistir, conocer la historia de estas ornamentaciones arquitectónicas de las casas civiles en el centro de la ciudad, como eran los nichos dedicados a santos, por qué se les dedicaba a ellos, por qué se ubicaban en esas calles? Pues de eso y más vamos a platicar mañana, domingo 14 de abril. Vamos a recorrer esta zona del centro de la ciudad, la zona oriente, más o menos por la zona de la Merced vamos a estar recorriendo. El punto de reunión es el Museo José Luis Cuevas, Academia 13, esquina Moneda, en el centro histórico. Informes e inscripciones en sergio@sergioalmazan.com. Y el próximo sábado 20 de abril a las 6 de la tarde, saliendo de aquí, mi querida Yanín, te voy a llevar a rastra, fíjate. Nos vamos a ir hasta el Centro Cultural Bella Época, la librería Rosario Castellanos del Fondo de Cultura Económica, aquí en la colonia Hipódromo, Tamaulipas 202, porque vamos a presentar la novela Acuérdate María. Estará Beca Duncan acompañándome en la presentación. También estará José Antonio Valdés Peña, este crítico de cine, porque vamos a presentar en el foro, en el cine, Yanín, no sé cuántas películas de María tuviste en el cine. Básicamente no vimos ninguna, ¿verdad? Bueno, pues esa es una magnífica oportunidad. En cine vamos a ver la película Río Escondido, una película que fue restaurada y que además fue digitalizada y mejorado el color. Van a ver qué joya de la cinematografía, sobre todo la fotografía de Gabriel Figueroa en esta película de Río Escondido. Pues quieren asistir, es entrada libre, lléguenle ahí a la librería Rosario Castellanos, Tamaulipas 202, Colonia Hipódromo, ahí en la Condesa, muy cerca del Metro Patriotismo. Ustedes pueden llegar ahí y en el foro Lido, en el cine Lido, ahí va a ser la presentación, 6 de la tarde, y después la película. Y bueno, pues ahí estaremos platicando. En una de esas nos echamos hasta un mezcal, mi querida Yanin, ¿te parece? Así es que ya tienen plan para el próximo sábado 20 de abril a las 6 de la tarde. Los espero ahí en el Centro Cultural Bella Época en la presentación del libro Acuérdate María, una novela sobre María Félix en este mes que estamos celebrando sus 110 años de nacimiento. Oigan, miren, llamen al 55-51-66-1025, 55-51-66-1025, para que se lleven uno de estos dos pases dobles para la obra de teatro Archipiélagos, una historia de cuatro hermanas que fueron abandonadas por su madre, y hay que resolver, hay que descubrir cómo se resuelve este distanciamiento en el Foro Shakespeare, ahí en la Colonia Condesa. Pues tenemos cortesías para ustedes, dos pases dobles, 55-51-66-1025, que nos digan un lugar icónico de la Colonia Guerrero y con eso se van ustedes a ver esta obra. Pues alrededor de la Colonia Guerrero hay muchas historias de los barrios que le dieron origen, las avenidas que la dividieron, las tradiciones, su colorido mercado, 2 de abril, las construcciones, los sitios y personajes que la llenan de vida todos los días. Se localiza en la Alcaldía Cuauhtémoc y entre sus avenidas está Hidalgo, Ricardo Flores Magón, Reforma, el Eje Central Lázaro Cárdenas, el Eje 1 Guerrero, y varias de sus calles son conocidas por los apellidos de los héroes, tan es así que el propio barrio se llama Colonia Guerrero, haciendo alusión a Vicente Guerrero, el héroe que incluso está sepultado en el Panteón de San Fernando. Las calles de Guerrero, Mina, Zarco, Lerdo, Degollado, Pedro Moreno, Matamoros, Regules, Bocanegra, Arteaga, Galeana, Zaragoza, son apenas un ejemplo de estos héroes patrios que llevan los nombres de esta colonia. Otras vías populares son Arista, Violeta, Soto, Mosqueta, Luis Donaldo Colosio, entre otras más como Luna, Marte, Sol o Estrella. Al ser un barrio en los alrededores del centro histórico, es posible notar contrastes entre lo antiguo y lo moderno. Se encuentra por igual construcciones antiguas como el Panteón de San Fernando del siglo XVIII y locales populares por sus antojitos como la birria y los machetes. Miles de personas pasan por aquí gracias a la estación del metro del mismo nombre Guerrero o del Metro Hidalgo, que es parte de estas líneas más transitadas en la Ciudad de México. Pues nosotros ya nos vamos y fíjense, quien sí está al día de los temas, ¿verdad? Pues es el doctor Zagal, que ya tiene listo todo para llevar a ustedes una emisión más de su banquete del doctor Zagal, y hoy lo va a dedicar pues al beso. Vamos a ver al beso de pan, a este bizcocho, a los besos de lengüita, al beso francés. ¿Qué tipo de besos? Pues descubran ustedes con el doctor Zagal. Quédense aquí y nosotros nos vamos. ¿Esa quién eligió besar de Quintana? Ah, esa es de Yanin, propuesta de Yanin. ¿Sin dedicatoria, me queda Yanin? No, así sin dedicatoria. Nos vamos así para todos y todas ustedes, pues este tema del beso. Pues pásenla bien, muy buena tarde. Nos encontramos el próximo jueves 10 de la noche y quédense ahora con el banquete del doctor Zagal. Hasta entonces.
MBS Radio presentó El Cocodrilo. Experiencias históricas, callejeras, urbanas y sonoras por la ciudad. Súbete en El Cocodrilo. Nos escuchamos el próximo sábado aquí en MBS 102.5.